¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí, señor.
Vamos a comer.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for Danger, Excitement, Innovations.
Dos noticias que se entienden mejor juntas. En respuesta al caso Baltonic, el Constitucional de Bélgica ha derogado la ley de 1847 que perseguía las ofensas a la corona porque colisiona con la libertad de expresión. En España, PSOE y PP han pactado la renovación de nuestro Tribunal Constitucional, en la que los populares han colocado a Enrique Arnaldo, señalado en dos casos de corrupción, y a Concepción Espejel, recusada en el caso Gürtel por su cercanía a Génova. La justicia española se mira en el espejo de la justicia belga y da vergüenza, vergüenza ajena. Bélgica nos ha dado una bofetada doble a lo Bud Spencer. Por un lado, pone de manifiesto que el delito de injurias a la corona de nuestro código penal es un anacronismo impropio de una democracia. Por otro, mientras los belgas se quitan una ley del 19 para proteger las libertades civiles frente a los poderosos, el poder político y judicial español sigue anclado en su corrupto sistema caciquil de jueces partidarios y partidos privilegiados. No es la primera vez que nos sacan los colores en Europa. De hecho, cada vez que la justicia española sale ahí fuera a por lana, vuelve trasquilada. Al Supremo le han mandado hacer puñetas por su persecución a Puigdemont en Alemania, Italia, Bélgica y la propia Unión Europea. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por limitar la crítica a las instituciones del Estado y se ha convertido en la corte de apelación de los activistas perseguidos por los tribunales españoles, incluido el Constitucional, que antes corregía las sentencias más represoras y ahora las apuntala. La comparación de nuestro Constitucional con el belga es odiosa. No solo le debemos la sentencia contra el Estatuto de Cataluña que dio lugar al procés, sino que recientemente, a instancias de Vox, también ha tumbado los estados de alarma que salvaron miles de vidas y ha instado a las administraciones a sufragar a los colegios que segregan por sexo. Democracia plena. Un tribunal creado para defender las libertades se ha convertido en la agencia de colocación del bipartidismo para restringir derechos y mantener el orden establecido. Tampoco es la primera vez que la justicia belga pone en evidencia a la española por el caso Baltonic. Ya rechazó su extradición por enaltecimiento del terrorismo, delito que no está en su ordenamiento. Y ahora es casi seguro que hará lo mismo por injurias a la corona. En marzo de este año, el Consejo de Europa instó a nuestro gobierno a eliminar esos dos delitos y el de ofensa a los sentimientos religiosos porque cercenan la libertad de expresión y han servido para aplicar un castigo desproporcionado e innecesario a activistas y artistas como Hassel o Baltonic. En España hay 15 raperos condenados a penas de cárcel, uno de ellos en prisión, otro exiliado para evitarla. Cómicos, titiriteros, tuiteros, cantantes se han tenido que sentar en el banquillo por opiniones o chistes. Los chicos de Altsasu fueron a la cárcel por terrorismo, una sentencia que la próxima jueza del Constitucional, Concha Espejel, firmó con su propia mano. Ha habido más juicios por delitos terroristas relacionados con la opinión desde que ETA no mata. En fin, deberíamos salir a manifestarnos por todo ello, pero el gobierno sigue sin derogar una ley mordaza que persigue la libertad de expresión y manifestación como en un país autoritario. Además de vergüenza ajena, la justicia española da miedo.
Están jodiendo al ciudadano Kane, mira cómo va la ley, tengo poco que perder, multas por mentar al rey. Canto por Giuseppe, por Hassel y por aquel, por la voz del preso roto en su pared. Es triste que tengas que pringar por cuatro chistes.
Giuseppe Baltonic, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Javier. Muchas gracias por invitarme una vez más.
Enhorabuena por haber cambiado el ordenamiento de Bélgica y por darle una lección a España. Estás a la espera de que el Tribunal de Gante decida sobre la petición de extradición. ¿Tú crees que esto pone fin a la posibilidad de que te extraditen?
Yo creo que sí. Lo que, como ya sabemos, la justicia española actúa de una forma vengativa y no actúa para proteger los derechos de sus ciudadanos. Entonces lo que han hecho es preparar una segunda euroorden donde me piden 4 años de cárcel más sumados a los 3,5 que ya tengo de condena. por unas expresiones que hice en un concierto en Marina Lera. De 3 años después, esas expresiones no han tenido ningún tipo de consecuencia y aún así ya ves, me piden 4 años de cárcel más.
¿En qué situación está tu caso, Josep? ¿Has recurrido al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo?
Sí, recurrimos. Lo que pasa es que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no mira el fondo de la causa, sino que solo mira las formas. Y en mi caso, pues, se respetaron las formas porque había tenido un fiscal, había tenido un juez y claro, pues, nos cerró la puerta. Hemos tenido que recurrir pues, a otros tribunales como el Constitucional Belga y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Tienes confianza en que al final se te dé la razón y sentencien en contra de lo que han dicho los tribunales españoles?
Yo creo que no es una cuestión de darme la razón, no es una cuestión de respetar los derechos fundamentales, la libertad de expresión se tiene que respetar aquí donde sea, por tanto. Yo no quiero que me den la razón, yo solo quiero que apliquen la ley y los derechos fundamentales.
Sí, el problema es que en España algunas leyes siguen cercenando las libertades de expresión, como le ha dicho el Consejo de Europa a nuestro país, que le ha pedido que retire los 2 delitos por los que se te condenó. Y el ministro de Justicia respondió que lo están estudiando. ¿Crees que la sentencia en Bélgica podría empujar a la judicatura y a la magistratura española?
Yo pocas veces he visto el Estado español haciendo autocrítica. De hecho, en Bélgica no han tenido problema en reformar su código penal y el código penal no ha sido un obstáculo cuando ha habido derechos fundamentales en juego. Yo dudo que en España lo haga y espero que si no lo hace, pues Europa, actúe con la misma contundencia que está actuando con Polonia por actuar al margen de Europa, que le están poniendo 1 millón de euros de sanción diario. Espero que España no sea ninguna excepción, pero si España lo hace, pues lo celebraremos al final. Lo que importa, ya te digo, es avanzar.
Lo que importa es que se haga justicia, sí. Y en tu caso, como en el de Hassel y otros raperos, es muy injusto lo que estáis sufriendo. Quiero desde aquí expresar nuestro sentimiento de solidaridad contigo y con tu familia. Siento muchísimo que no pudieras siquiera asistir al entierro de tu madre y que lleves tantos años fuera de casa. Y aprovecho para darte las gracias por tu ejemplo de resistencia y de entereza, Josep.
Muchas gracias. La verdad que justamente en ese momento que falleció mi madre había un debate en el Estado español de si éramos exiliados o no, porque se estaba comparando nuestra situación a la de exiliados de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, en ese momento que no pude enterrar a mi madre, porque si iba al entierro de mi madre, iba a la cárcel 3 años y medio en régimen frío, aquí 500 kilómetros de casa, pues sí que se demostró que somos exiliados y que el mundo cambia, pero que indudablemente pues lo somos. Muchas gracias, Javier. La verdad que somos 15 raperos condenados a cárcel por injuria a la corona, pero es que el terrorismo y que no es un caso aislado. Y te agradezco mucho que hay tu programa de suya y de esta manera con el problema colectivo.
No es un caso aislado, para nada, no. Sois 15 y además ha habido mucha persecución a otros activistas y a personas por expresar su opinión. Tenemos aquí al ministro de Consumo, Garzón, en unos minutos. ¿Te gustaría decirle algo a su gobierno?
La verdad que no, yo soy músico, soy activista, no soy político.
Josep Baltònic, muchísimas gracias, moltes gracias.
Muchas gracias, adiós.
Josep es uno de los protagonistas de Art 490, el documental en el que Carne Cruda participa sobre los músicos condenados por la justicia española. Un documental en el que queremos no solo desmontar la persecución judicial, sino la mediática y social, que ha convertido en parias y enemigos públicos a defensores de una libertad básica para la democracia, la libertad de expresión. Tenéis el crowdfunding de Art 490 en Mercami y en nuestras redes, si queréis ayudar, para que podamos terminar la película.
Nos quieren presos de su ignorancia, fuego y rabia. Pues entonces no lo llames democracia.
Carnecruda.es, la república independiente de la radio.
Alberto Garzón, crudos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Creo que hace 10 años y 2 días que le entrevisté por primera vez.
Así es, así fue. Fue desde ¿qué memoria? Que estábamos nosotros. Sí, viniendo hacia aquí tenía un flashback y dije, me suena que fue, porque claro, es un año fácil de recordar, sí, fue 2011, 15M, etc.
Yo también me acuerdo de aquel momento, ahora que lo ha dicho. El ministro de Consumo viene hoy a este programa para hablar de las medidas anunciadas para reducir la publicidad de comida basura. Nadie lo puso en duda cuando se hablaba de alcohol o tabaco, pero sí cuando un ministro de un partido comunista habla de juego o malos alimentos, un problema que ataca más a los jóvenes y a las clases más bajas.
Me levanto. Antes de ir al Insti, agarro el móvil y hago lo de cada día. A ver qué dice mi TikToker favorito.
Si son bañadas en el chocolate blanco, puedo subir al S. Oreo normales, B o incluso C.
Bueno, si él las toma, debe molar. De camino a clase, el metro lleno del nuevo anuncio de Coca-Cola. Que me flipa, me pillo una en el chino para el recreo y unas patatas de esas que me salen siempre en el YouTube.
Y ahora por cada pedido en la web o app de Papa John's conseguirás una pizza media gratis.
Y cuando vuelva a casa le voy a pedir a mi vieja que me haga la pizza esta que acabo de ver en el Face haciendo scroll.
¿Cómo hacer frente a estos mensajes que llegan a millones de chavales?
Bueno, sobre todo siendo consciente de lo que significan. Tenemos un problema grave de salud pública en nuestro país. Con el sobrepeso y la obesidad, solamente con esos dos indicadores, el 40% de los niños y niñas entre 6 y 9 años tienen alguno de esas de sobrepeso u obesidad. Y esto es un fenómeno complejo, por lo tanto requiere una solución integral porque hay muchos factores que influyen. Pero uno de ellos, el fundamental, es la publicidad. La publicidad es un vector que hace que, por ejemplo, mi niña de 3 años, la mayor, cuando va al supermercado quiere coger los productos que tienen, bueno, pues un recordatorio de lo que son sus pues personajes favoritos de la tele. Entonces esto, cuando vas pasando de edad, a los menores de edad, lógicamente la mayor parte de ellos no conoce la información nutricional, no sabe hacer una valoración y por lo tanto pues puede iniciar hábitos de consumo que les van a perjudicar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Pero para eso estamos nosotros, para ser capaces de poder regular y proteger.
¿Y cómo van a regular la publicidad de esos alimentos?
Hay que entender que hay un código de autorregulación en este momento, lleva 16 años, es un código de autorregulación, quiere decir que las empresas se comprometían a ser responsables éticamente y controlar esa publicidad.
El llamado código PAOS.
Eso es, y en estos 16 años hay numerosos estudios suficientes, el último nuestro propio, que indican que no solo no servía, sino es que no se cumplía. Es decir, la mayoría de las empresas no cumplían con este código. Por lo tanto, pasamos a la fase de regulación, que implica que ya se hace obligatorio, siguiendo unos perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud, que nos establece una serie de categorías, y esas categorías te indican este tipo de productos, por su peligrosidad demostrada científicamente, tienen que tener prohibida la publicidad. Y otro tipo de productos, si superan determinados gramos, por ejemplo, de nutrientes, de exceso de azúcares, de sal o de grasas, entonces también está prohibido. Y si no, pues tiene que estar restringido. Y
¿prohibida su publicidad en cualquier espacio y a cualquier hora?
Estamos hablando de franjas horarias en el caso de la televisión y, lógicamente, por los hábitos de consumo. El código PAOS, por ejemplo, solo hacía referencia a la televisión. También era tan limitado incluso en el soporte publicitario. Pero nosotros entendemos que hoy en día hay que cubrir todos los ámbitos, especialmente no solo la prensa escrita, que quizás no es un elemento para los menores, sino sobre todo las redes sociales, es decir, Internet, lo que se llama la sociedad de la información, porque a través de las diferentes plataformas que hoy usan más los menores, pues lo acaban de citar, ¿no? TikTok, YouTube, etcétera, se producen una serie de anuncios que, digamos, banalizan los riesgos que implican.
Y para que nos entiendan los que nos escuchan, ¿de qué alimentos estamos hablando?
Pues estamos hablando de bollería industrial, estamos hablando de determinado tipo de zumos, estamos hablando de galletas, estamos hablando de, bueno, lo que la ciencia ha demostrado, que por tener un exceso de determinados nutrientes como grasas, azúcares o sales, implican un incremento exponencial de la obesidad o del sobrepeso, que tiene un correlato. Es que el tener obesidad en edad infantil es una garantía prácticamente de tener obesidad en edad adulta, y eso está vinculado a otra serie de enfermedades crónicas, muy peligrosas, que incluso implican algunos tipos de cáncer.
¿Y cómo van a evitar que esa publicidad aparezca en todos los canales? Porque son muchos.
Bueno, porque a partir de que se apruebe es un real decreto y a partir de ese momento es un delito. Cuando se infrinja esa norma será un delito y hay una disposición de régimen sancionador que llevará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que serán los encargados de vigilar y de sancionar. Y por lo tanto, pues hablamos ya de lo mismo que implica cualquier norma. iniciativa. Empresa que se salte esas normas, empresa que será sancionada, y la sanción tiene que ser proporcional para que desincentive ese tipo de comportamiento.
Estamos hablando entonces de sanciones económicamente muy fuertes.
Claro, para que se desincentive, si no, pues no tendría sentido. Es decir, si una empresa le sale a cuenta infringir la norma, pues la norma no tiene sentido. En este caso, obramos de manera que cualquier empresa tenga claro que esto no se puede consentir.
¿Y tendrán el compromiso de plataformas o de televisiones para hacer cumplir la ley?
Eso es lo que esperamos, porque son, por supuesto, aquí los soportes cambian, porque bueno, la tecnología ha avanzado y el tratamiento técnico es distinto. Televisión, prensa escrita, eso está controlado perfectamente. La problemática aparece con las redes sociales, porque son empresas privadas, porque según ellos no son los que crean los contenidos, pero se suelen establecer conexiones bilaterales que nos han funcionado, por ejemplo, muy bien en la regulación de las casas de apuestas, de la publicidad de las casas de apuestas.
La influencia de los TikTokers, de los YouTubers, es enorme y realizan muchos de sus contenidos patrocinados por marcas de estos alimentos procesados. Escuchábamos antes al tan conocido Ibai.
La pizza Domino's está buena cuando quieras. Y los domingos tienes un 50% de descuento, sin código y toda la carta. ¿Qué más dará?
Esto no podrá seguir existiendo.
Efectivamente. Esto es clave para que no se banalice los riesgos que conlleva un determinado tipo de consumo, que en muchos casos es compulsivo. Es importante que se entienda con lo que decía al principio. Este es el vector de la publicidad. Esto no agota el problema, porque, por ejemplo, hace falta la implicación de las comunidades autónomas para los comedores escolares. Hay muchos colegios que tienen menús ya muy saludables, pero hay otros colegios donde hay máquinas vending con una bebida energética, una bollería, y bueno, pues al final se está
también incentivando. También hay que ir a por eso.
Claro, hay que hacer un programa integral. Son muchos años los que ya venimos arrastrando este tipo de indicadores tan negativos, y por lo tanto hay que ser más ambiciosos. Y en esta disposición en la que nos encontramos en el Ministerio, sabiendo que son temáticas que, bueno, pues que se enfrentan a determinados intereses que tienen, bueno, bastante control.
Ahora hablamos de eso. Vamos con el interés, por ejemplo, de personas como Ibai, que pueden decir, usted está atacando mi modelo de negocio.
Bueno, nosotros tenemos que recordar siempre que nosotros no vamos contra nadie. Esto lo dijimos con la temática de las casas de apuestas y lo volvemos a decir con el tema de los alimentos. Incluso lo diríamos de nuevo con el tema de la carne. Nosotros lo que hacemos es preferenciar la salud pública, proteger a la población, pero sobre todo a la población más vulnerable. Vuelvo a poner el ejemplo. En el caso de mi hija tenía 3 años, pero una persona de 8 años, un niño de 8 años o una niña de 8 años, no conoce las implicaciones que tiene comer chocolatinas todos los días.
Pero sus padres sí.
Sus padres sí, y por eso van a poder seguir haciéndolo si les parece razonable. Pero nosotros lo que hacemos es que el vector de la publicidad no sea un incentivo para que entre en esa dinámica tan peligrosa. Al margen de eso, tenemos campañas de sensibilización, de información, para que esos padres y madres sean más responsables.
¿Va dirigido solo a los jóvenes o también se suprimirán productos que pueden ser nocivos para los adultos?
En este caso empezamos por los anuncios dirigidos al público infantil, porque es donde hay, bueno, mayor peligrosidad y donde hay, digamos, a raíz de, por la profesión, precisamente la naturaleza de ser un menor de edad, esa falta de información, esa falta de conocimiento sobre las implicaciones. Esto es una medida, siguiendo también los perfiles nutricionales de la OMS, aplicada en el Reino Unido, en Noruega y en Portugal. Por lo tanto, son países que ya han avanzado.
¿Esto se está haciendo ya fuera?
Sí, efectivamente. Sí, porque se siguen los criterios de la OMS. Es decir, que esto se basa en la ciencia. Estos son décadas de estudios sobre los efectos y la causalidad.
¿Y qué resultados se está teniendo ahí fuera?
Pues lo que nos dicen los expertos de la OMS, y nos reunimos hace muy poquito tiempo con ellos, es que es muy positivo. Lo que ocurre es que estamos hablando de procesos de medio y largo plazo. Es decir, estamos viendo cómo se reduce el consumo en el corto plazo de ese tipo de productos para este tipo de perfiles, pero no se conoce cómo evoluciona la obesidad porque, digamos, estas medidas han sido aplicadas hace muy poquito tiempo. En Portugal creo, por ejemplo, que fue en el 2019 y hace falta para hacer un seguimiento de este tipo de indicadores más tiempo.
Antes daba un dato demoledor y muy inquietante. El 40% de los niños españoles tienen sobrepeso. Y esto afecta fundamentalmente a las rentas más bajas, a las familias de rentas más bajas. ¿Cómo hacer que esas familias de clase trabajadora puedan comer mejor con menos ingresos?
Claro, aquí la clave es entender que esto es integral. ¿Por qué una familia trabajadora tiene mayores indicadores? Primero, porque la calidad de lo que consume suele ser peor. Segundo, porque suelen tener menos tiempo. Tienen menos tiempo para cocinar, tienes menos tiempo porque son personas que están más empleadas, con mayor precariedad, peores condiciones laborales. Por lo tanto, aquí hay una cuestión, digamos, integral, incluso de capital cultural, ¿no? Es decir, también el y de tiempo y del uso del tiempo. que refiere a que las personas con menos recursos pues tienen mucha menos información, tienen muchas menos posibilidades. Por lo tanto, no es solo una cuestión de publicidad, por eso quería indicarlo. Y nosotros lo que hacemos son determinadas líneas de trabajo para favorecer, entre otras cosas, por ejemplo, también a través de la fiscalidad, rebajando los impuestos de aquellos productos que sean más saludables, como las frutas, las verduras, promoviendo información, sensibilización, porque realmente no es tan caro, de hecho, comer bien. De hecho, puede ser realmente barato si uno consume de proximidad, si consume frutas, verduras, si consume, digamos, en esa línea. Si al final el otro tipo de consumo es el que estamos acostumbrados, el fast food, pues entonces estamos hablando de otras cosas.
Sí, el problema es que el fast food es lo que vemos muchas veces en esos barrios, donde desaparece el comercio local y aparecen como plagas los supermercados.
Eso es, y tiene que ver con el modelo de ciudad, y tiene que ver con muchas cosas, y por eso nosotros al mismo tiempo lo que hacemos es promover los llamados ciclos cortos, ¿no? Que el consumo sea lo más cercano, es decir, que no tiene sentido que compremos, por decirlo en un ejemplo muy claro, una manzana que viene de 4.000 kilómetros si tenemos manzanas cercas, ¿no? Y así.
Y encima dentro de un plástico.
Efectivamente.
Bueno, la medida, como anteriores limitaciones de suministro, ha generado una oleada de comentarios en redes sociales. Manu Tomillo.
Ha habido reacciones a favor y en contra. Entre las primeras, Olga Ruiz, presidenta de Facua, que escribía:
tras la tomadura de pelo durante años del código PAUS, autorregulación de la industria alimentaria, el Ministerio de Consumo toma la decisión de regular.
La Sociedad Española de Obesidad se mostraba entusiasmada.
El gobierno prohibirá la publicidad de alimentos perjudiciales para los niños, para reducir las tasas de obesidad infantil. ¡Bravo! En España, uno de cada tres niños sufre sobrepeso u obesidad.
Las críticas todas han venido de la derecha y la ultraderecha. La presidenta madrileña Díaz Ayuso escribía hace unos días:
drogas sí, dulces no.
En referencia no solo a la prohibición de la publicidad de la comida nociva, sino a la propuesta de Más País de legalización del cannabis, votada a favor por todos los grupos del Congreso, pero tumbada por Vox, PP y PSOE.
¿Qué dice Alberto Garzón? ¿Que va a prohibir no sé qué?
Esto escribía Ismael Sirio, responsable de comunicación online del Partido Popular, que aparecía en una foto rodeado de chocolatinas. Y por su parte, Santiago Abascal escribió:
adoctrinan en las aulas, legalizan las drogas, implantan tratamientos hormonales para menores y a la vez demonizan el chocolate y buscan restringir el consumo de carne. Promueven la agenda progre que pretende destruir y domesticar a nuestra juventud.
¿Está usted intentando destruir y domesticar a nuestra juventud?
Nosotros lo que hacemos es seguir a la ciencia y a los científicos, y en esta batalla, por decirlo de alguna manera, igual que ocurrió con la de la polémica, entre comillas, de la carne, teníamos de nuestro lado pues a todos los científicos, teníamos a la sociedad civil responsable de estas materias, porque el cambiar los hábitos de consumo hacia consumos más saludables y consumos más responsables y sostenibles con el planeta es algo que va a caer por su propio peso. Es decir, dentro de 15 años, voy a poner un plazo largo, será tan ridículo este tipo de afirmaciones que escuchamos o que acabamos de escuchar ahora por la derecha y la derecha, como cuando Rajoy decía que se tenía que tomar un puro después de comer y que eso era muy sano, y lo decía hace 15 años.
Bueno, por lo visto a la derecha no le preocupa la salud de la gente, solo la de la gran empresa. No es nada sorprendente ni nuevo, tampoco querían limitar ni quiere limitar el uso del coche, aunque el humo sabemos que mata, y Aznar no quería que nadie le prohibiera conducir después de tomar dos copas, y así todo. Pero tengo que preguntarle por los intereses que están defendiendo, los intereses de la empresa. ¿Esto puede generar costes para la economía del país, pérdida de empleos, el ir contra empresas que ahora mismo pues tienen cuentas boyantes y dan empleo a mucha gente?
Sí, nosotros, vuelvo a subrayar, no vamos contra nadie. Nosotros hacemos las normas para proteger a las familias y eso cambia el mercado. Si funciona, cambia el mercado. Y eso es obvio. Nosotros cuando decimos cambiamos hábitos de consumo, tenemos que comer menos de este tipo, es una recomendación, o restringimos la publicidad, es una norma, intentamos cambiar el mercado porque intentamos que la gente pueda tener hábitos más saludables. Eso afecta a la cuenta de resultado de las empresas. Es lo que los economistas llamaríamos una externalidad de nuestra acción. Pero las empresas tienen tiempo para adaptarse, las empresas pueden hacerlo. Además, nosotros lo que hacemos en este caso es hablar de la publicidad. La gente puede seguir consumiendo y las empresas al final son claramente conscientes de esta dinámica, de esta trayectoria. Otra cosa es que se resistan porque, bueno, pues están sus intereses en juego, pero ellas quisieron hacer el código PAUS, es decir, ellas son conscientes de que efectivamente...
Claro, pero el código PAUS era muy cómodo para ellas porque se autorregulaban y de hecho no se regularon.
Efectivamente, pero expresaba que ya ellas sabían también los efectos negativos, y muchas de ellas han obrado bien en este tiempo, reduciendo las cantidades de azúcares, de sales, de grasas de sus propios productos. Es decir, ellos no son ajenos a la realidad. Lo que ocurre es que tienen unos intereses muchas veces contrapuestos con el interés público y en particular el interés del menor. Y nosotros no somos árbitros. Nosotros no estamos para ser árbitros. Nosotros estamos para aplicar políticas y conseguir una serie de objetivos.
¿Ha podido hablar con los representantes de la industria alimentaria?
Sí, sí. Nosotros llevábamos un año y medio tratando de convencerles de que teníamos que ir a un refuerzo del sistema que permitiera que redujéramos los índices de obesidad. Y no querían. Llevaban 16 años con el código PAOS y honestamente era lo que estaban cómodos, aunque estaban dispuestos a hacer algún avance adicional, pero dentro de los mismos márgenes. Y nosotros vimos con todos los científicos, con todas las organizaciones que llevan haciendo el seguimiento de este tema durante mucho tiempo, que ese modelo estaba agotado, que habían pasado 16 años, y esto en la evaluación pública es muy claro: pones en marcha una política y después la evalúas, y esto había sido un desastre, por lo tanto había que regularlo. Les informamos y luego lo que hemos tenido, pues lógicamente, pues que no están de acuerdo, pero tampoco creo que vayan a hacer una campaña muy agresiva, porque que la mayoría de la población está de nuestra parte. Es decir, es muy difícil.
¿Eso lo saben a ciencia cierta?
Sí, tenemos encuestas suficientes que se han hecho durante mucho tiempo, pero una reciente creo que apuntaba al 80% y pico a favor de nuestra medida.
¿Y cómo es que ni el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, ni el de Industria, de Reyes Maroto, le apoyan en esta medida, según se ha publicado?
Bueno, tenemos que ver, hay diferentes enfoques de la cuestión, pero yo no visualizo que no nos apoyen en una medida como esta. Cuando salió lo de la carne, es verdad que tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Industria salieron a criticarme, pero bueno, nosotros tenemos un
enfoque. Pero forman ustedes parte del mismo gabinete, ¿no lo habían hablado antes?
Un gobierno de coalición y tenemos opiniones diferentes sobre determinadas políticas, y luego está la negociación y aquí es donde nosotros lo tenemos muy claro. Esto es un real decreto que va a salir sí o sí, que cuenta con el apoyo de la población, pero también cuenta con el apoyo de los suficientes organizaciones y sociedad civil como para que salga.
¿Y cuenta con el apoyo del Consejo de Ministros?
Sí, sí, tiene que contar con el apoyo porque se tiene que aprobar en el Consejo de Ministros.
¿Esos ministros que se han manifestado en contra de usted defienden más los intereses empresariales que los sociales?
Bueno, yo no puedo hacer ese tipo de valoraciones. Yo creo que están de acuerdo con nuestra medida y, de hecho, es que no visualizo algo distinto a ello. Esto es una medida que se está aplicando en otros países. Es una medida que cuenta con la certificación.
Claro,
de la
pero ciencia. Pueden pensar ellos en su negociado, digamos, en sus ministerios, que afecta a la industria de donde ellos tienen que legislar, y ven que puede ser.
Puede
significar pérdidas de empleo.
Entonces negociaremos, dialogaremos, somos de partidos distintos, pues tendremos que sentarnos en una mesa, pero yo lo digo muy claro, esto va a salir sí o sí.
¿Cuándo va a salir?
Pues esto además no tiene que pasar por el Congreso porque es un real decreto, está todo prácticamente preparado, entonces solo son los trámites administrativos de tener que pasar por determinados órganos del gobierno, y en el 2022, por lo tanto en unos meses, es cuando nosotros
esperemos
que sí.
No es la primera vez que alguna de sus medidas, las medidas de su ministerio, provoca respuestas negativas, incluso del propio presidente.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
¿Se sintió desautorizado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que aquello del chuletón en plena campaña para intentar reducir el consumo de carne roja que usted había lanzado?
Yo este comentario del presidente Pedro Sánchez me pilló en directo. Es decir, me estaban entrevistando, creo que era en La Sexta, y me dijeron, espera un momento que estaba respondiendo Pedro Sánchez. Y estaban preguntándome, lógicamente, sobre la polémica de la carne. Y tuve que escucharlo y me dijeron, una valoración rápida, ¿no? Y dije, bueno, pues es que al final yo no comparto ese comentario, pero nosotros nos decíamos que no se consumiera carne. Nosotros decíamos que había que consumir menos carne y que la carne que se consumiera en ese caso fuera de ganadería extensiva, social, que era sostenible. Al final esto es una polémica lógica en este momento porque enfrenta a grandes intereses, es un fenómeno complejo y sobre todo es algo novedoso. Pero esto no es ninguna polémica en el ámbito científico, no es ninguna polémica en la sociedad civil. Esto se sabe desde hace mucho tiempo y ahora la COP26 nos acaba de reforzar, The Lancet acaba de publicar un informe. Países están ya hablando, Alemania, el Reino Unido, de cómo restringir el consumo de carne. De nuevo, yo sabía que dónde me metía, yo sabía que me iban a atacar, fui portada durante
todos
los días.
Claro, pero que le ataque su propio presidente, o por lo menos que le desautorice diciendo algo que va en contra de lo que usted acaba de anunciar. ¿Habló con él?
No hablé con él antes, hablábamos con
después?
El Partido Socialista. No he vuelto a hablar con él de esta cuestión. Fueron 3 días de medios de comunicación de que se decía que...
¿Qué le diría al presidente?
Bueno, lo que digo aquí, quiero decir que no tengo ninguna conversación en privado, que creo que esto es una medida que va a caer por su propio peso, igual que la anterior. Es decir, dentro de 10 años pues sabremos con más conciencia que lo que hay que hacer es este camino de reducir el consumo de carne, de reducir el impacto ecológico de nuestros hábitos de consumo. Y yo lo digo muchas veces, la gente, afortunadamente, gracias a los esfuerzos de divulgación, sabe de cuál es el impacto ecológico del transporte, por ejemplo, de la gasolina, del gasoil, de los combustibles fósiles, pero es mucho más desconocedora del impacto mucho más grande de nuestra alimentación sobre el planeta. Por eso hay que hacer esas medidas que coinciden, se solapan, ¿no? En muchos casos, con un consumo más saludable es muchas veces un consumo más ecológico, y un consumo más ecológico es muchas veces un consumo más saludable. Esas dos líneas de trabajo que hacemos en el Ministerio de Consumo son líneas que es que van a ser de sentido común dentro de unos cuantos años, a pesar de que hoy, cuando alguien lo dice, se atreve a decirlo, porque yo no innovaba, esto lo decían los científicos hace mucho tiempo, pero cuando se atreve a decirlo en los grandes medios de comunicación es cuando sabes que te atacan, pues desde Ayuso hasta otras.
Hasta su propio gobierno. ¿No siente a veces falta de apoyo cuando hace estos anuncios y de repente parte de la coalición se pone de parte de la empresa?
¿Sabes qué pasa, Javier? Que yo soy de Izquierda Unida, ha sido siempre de causas perdidas en principio, entonces...
Y tiene que ser una causa ganada.
Claro, por eso lo hemos convertido en causas ganadas, pero que estoy acostumbrado a que haya procesos en los que uno empieza siendo minoría y acaba siendo mayoría. Y esto es lo importante. Pero uno sabe que cuando lanza determinado mensaje va a enfrentar una oposición férrea. Nos pasó con las casas de apuestas, nos ha pasado con la carne, nos está pasando con la publicidad de los alimentos. Queremos cambiar el status quo, pero hay mucha gente que se beneficia de ese status quo. Y por lo tanto, pues nosotros lo que decimos es: no priorizamos la cuenta de resultados de las empresas, sino priorizamos la salud del planeta, de las generaciones futuras y de las personas que consumen.
Hay muchos enfrentamientos dentro de la coalición. Ahora está sobre la mesa la reforma laboral, que ha generado tensiones.
Es un gobierno de coalición. Es que esto es lo importante. Yo creo que todavía, incluso a mí me pasa, no nos acostumbramos. Es decir, hemos estado muy acostumbrados a gobiernos monocolor, donde las discusiones estaban de puertas hacia adentro normalmente, y ahora son gobiernos en coalición. Yo creo que va a ser la norma a partir de ahora, en lo que hay varios partidos, y esos varios partidos implican que hay diferencias. Entonces esas diferencias a veces pues se mantienen más soterradas y otras veces emergen, pero hay que hacerlo con normalidad, porque lo que no podemos es fingir, lo que no podemos es parecer extraordinariamente monolíticos, porque sería mentira.
¿Qué le parece que hayan colocado otros ministerios junto al Ministerio de Trabajo en la negociación de la reforma laboral, que siempre se había hecho en el ministerio que ahora dirige Yolanda Díaz?
Bueno, como ha dicho Yolanda Díaz muchas veces, lo importante es el contenido. Si se deroga la reforma laboral, si se cumple con el objetivo que se marcó en esos acuerdos de coalición, nosotros estaremos satisfechos, independientemente de quién lo firme, independientemente de quién aparezca en determinadas fotografías. La clave es que nosotros estamos en el gobierno por una sola razón, para cumplir el acuerdo de gobierno. Por lo tanto, lo que está escrito se tiene que cumplir.
¿Pone el PSOE palos en las ruedas de eso pactado en la coalición?
Bueno, digamos que ellos tienen su propia interpretación de lo que se pactó.
Bueno, vamos a ver, el punto es clarísimo,
sí,
en el acuerdo de coalición,
por eso al
derogar
final
la reforma laboral.
Por eso al final el propio presidente lo que ha dicho con acierto es que se tiene que derogar la reforma laboral, y ahora los contenidos específicos es lo que el Ministerio de Trabajo es quien propone. No podría ser de otra manera. Y esto, bueno, pues estamos todos, por decirlo de alguna manera, hipotecados a ese acuerdo, y eso es el acuerdo que nos vincula, es lo que nos da legitimidad para estar en el gobierno. Imaginemos que firmáramos ese acuerdo en 2019 y de repente no se cumpliera y nosotros seguiríamos en el gobierno. Habría una inconsistencia, porque nosotros estamos en el gobierno para que eso se cumpla. Si no, pues estaríamos mejor en otro sitio.
¿Y se va a derogar por completo?
Se va a derogar todos los artículos que el Ministerio de Trabajo proponga y que los sindicatos entiendan que es lo razonable, entendiendo de cuál es la lógica de dónde venimos. Una reforma del 2012 que hizo el Partido Popular solo con la patronal, sin los sindicatos, y que tenía como objetivo bajar bajar los salarios, en una estrategia de devaluación salarial. Ahora lo que hay que hacer es revertir eso, mejorar la negociación colectiva, fortalecer a la clase trabajadora organizada y subir los salarios de esa manera, indirecta.
¿Ha podido hablar con Yolanda Díaz sobre esa negociación?
Sí, sí, hablamos todos los días y me va contando, y efectivamente yo creo que transcurre bien y que esta negociación que hubo en el último momento con el presidente, pues cuando el presidente dijo que se iba a derogar la reforma laboral, pues quedó claro para todo el mundo, porque aquí no es solo el gobierno de coalición el que está intentando participar en las acciones, sino también grandes medios de comunicación, empresas, maniobran para que este acuerdo que fue firmado en el 2019 no se cumpla.
¿Y han hablado del futuro? ¿Será ella la candidata de la izquierda?
Bueno, ella todavía no lo ha confirmado, se lo está pensando, está haciendo una valoración, ella está haciendo algo muy inteligente, que es hacer una visualización panorámica, escuchar a la gente, ver si hay mimbres para montar una buena cesta. Yo creo que es una candidata que ha demostrado tener un bagaje, un conocimiento, una experiencia y un buen hacer suficiente para ilusionar, para generar un espacio de consenso en un amplio electorado de nuestro país, a la izquierda, progresista, ecologista, feminista, y yo creo que Yolanda puede encarnar perfectamente una recomposición de todo lo que hemos tratado de construir en estos últimos años y que nos lleve a un buen resultado electoral, pero eso es una decisión que le corresponde a ella. Desde luego, desde Izquierda Unida tenemos muy claro que ese proyecto es un proyecto congruente con lo que siempre hemos defendido, no solo de unidad, sino sobre todo de ambición de llegar a mucha más gente, incluyendo a gente que votó en algún momento el Partido Socialista, que nos votó a nosotros pero ha dejado de votarnos, que ha votado a otros partidos, o incluso gente que organizaciones que se han ido de nuestro espacio.
¿Es mejor que el proyecto Unidas Podemos?
Yo no creo que sea comparable, creo que son fases distintas y creo que tenemos que hacer una reflexión sobre el momento peligroso que vivimos como de país, en torno a nuestros retos ecológicos, retos sociales, de modelo de país y también retos políticos del crecimiento de la extrema derecha, la posibilidad de que Abascal y Casado pudieran cogobernar en nuestro país. Todos esos retos tenemos que abordarlos y creo que la mejor manera es que la propia Yolanda, si acepta finalmente, pueda representar un espacio amplio suficiente que incorpore a muchísima gente, gente organizada y gente no organizada, y eso va muchísimo más allá de Unidas Podemos.
Y ahí tiene que estar también Más País, por ejemplo, tienen que estar formaciones de izquierdas, de comunidades autónomas.
Es una decisión que les corresponde naturalmente a ellas, pero yo creo que tanto Más País como Compromís, como otras muchas fuerzas, son parte de la solución. Y por lo tanto, para mí, en mi deseo personal y como coordinador de Izquierda Unida, un espacio que nos represente a todas estas organizaciones pues sería desde luego lo ideal, pero lógicamente les corresponde a ellos o a ellas hacer esa valoración.
Déjeme preguntarle para terminar por su medida estrella de la legislatura, la regulación de la publicidad del juego y las casas de apuestas. ¿Está siendo efectiva?
Está siendo muy, muy efectiva. Lo que pasa es que es este tipo de medidas que son difíciles de recordar. Desde el 1 de septiembre no hay nada de publicidad de casas de apuestas, ni camisetas de casas de apuestas en el fútbol, ni en ningún otro tipo de competición deportiva, ni en internet, ni en prensa escrita, ni en ninguna red social. Hemos pasado de un verano de una Eurocopa donde te tragabas 300 anuncios por cada espacio de publicidad a de repente no tener absolutamente nada. Estamos muy contentos y muy satisfechos porque ha sido un proceso difícil.
Pero según datos del Ministerio de Sanidad, en el último año se ha registrado un aumento del 57% de nuevos jugadores de apuestas online. El problema no parece que esté declinando.
Claro, igual que decíamos de la publicidad, que hay un vector, que es el vector de la publicidad, que es el que vincula por primera vez a los nuevos jugadores, pero ya hay gente que está jugando. De hecho, la publicidad acaba de entrar el 1 de septiembre, por lo tanto ahí, digamos, neutralizamos en gran medida a los nuevos jugadores. Pero hasta entonces, hay que recordar de que el año pasado el 40% de los nuevos jugadores tenía entre 18 y 25 años. Quiere decir que además afecta a los más jóvenes y dentro de los más jóvenes a las familias más pobres. Estos nuevos jugadores, nosotros tenemos que hacer nuevos reales decretos, vamos a hacer uno ahora en los próximos meses, se llama de juego seguro, para informar, para explicar a esos jugadores que ya están jugando y que ya no les afecta la publicidad porque ya están dentro, cuáles son los riesgos que lleva ese tipo de
actividad. Le critican falta de ambición por este decreto ley, que se podría ir más allá. ¿Va a cerrar locales y apuestas allí donde hay una aglomeración?
Realmente en la publicidad hemos ido al máximo,
más allá de la publicidad.
Claro, más allá de la publicidad del juego online, nosotros tenemos otra tarea, que es la de las casas de apuestas o salones de juego presenciales, que es competencia de las comunidades autónomas y que nosotros tratamos de coordinar con las comunidades autónomas, porque algunas están interviniendo de manera más ambiciosa que otras. Están poniendo, por ejemplo, 500 metros de distancia entre los salones de juego y los centros escolares. Otras, como Andalucía, lo ponen a 100 metros. Es decir, ahí hay una heterogeneidad en la cercanía acercamiento y la aproximación. Pero esto es un problema mucho más grande. Tiene que ver con el modelo de ciudad, con el modelo de sociedad. Es decir, construimos sociedades y que tienen en su calle más salones de juego que cualquier otro tipo de ocio alternativo.
Más humildes, además.
Efectivamente. Entonces, la cuestión es qué mensaje le mandamos como sociedad a gente que tiene 17, 18 años, 19
años.
Respóndeme
a la pregunta. ¿Van a cerrar locales de apuestas?
No, vamos a ver. Nosotros no podemos tomar esa decisión. Esa decisión correspondería, en el caso de que llegase, a las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en juego presencial. Nosotros lo que hacemos es empujar a coordinar para que se vaya en una dirección, naturalmente, de protección de las familias y de las personas consumidoras, en este caso, de juego.
Alberto Garzón tiene que irse corriendo al Congreso
a votar.
Porque se votan los presupuestos generales del Estado, que parece que van a salir sin ningún problema.
Si
¿Esto quiere decir que la legislatura se va a terminar?
Bueno, de momento yo creo que va todo como nosotros pensábamos, a pesar de lo que nos decía mucha gente que este gobierno no iba a durar. Creo que va a durar, creo que está funcionando bien, que estamos haciendo las cosas bien y que naturalmente nuestro objetivo es cumplimentarla.
Alberto Garzón, ministro de Consumo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Carne cruda vuelve a petarlo en la cabina.
El Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia.
Con un programa en directo bien berlanguiano.
El jueves 11 de noviembre desde la Sala La Mutante.
Con documentalistas, fotógrafos y expertos en la vida y obra de Luis García Berlanga.
Para celebrar los 100 años del nacimiento de nuestro director más irreverente.
Y el pop punk efervescente de las valencianas Lisa Simpson.
Ya no quedan entradas.
Así que la próxima vez espabila, colega.
Nos vemos el 11 de noviembre a las 8 en la cabina.
¡Berlanga vive!
¡La lucha sigue!
Y ahora vamos con la parte del programa en serio. Con el repaso más descacharrante de la realidad. Niños y niñas, aquí comienza...
¡El Debatwitter! ¡El Debatwitter! Con todos ustedes, los Twittertulianos.
Sí, ya están aquí reunidas las grandes potencias debatuiteras del mundo. Virginia Riezo, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Colócate, estaba hablando con la frente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No, joder,
aquí, que parece nueva.
Ha llegado el invierno.
Sí, ¿qué ha pasado?
Pues que tengo mucho frío por fuera y mucho calor por dentro y mocos colgando.
Tiene poquillo,
ay,
tiene poquillo.
Horror, ¡ay, qué vergüenza! Menos mal que eso no se ve.
Pero no grites. Bueno, Borja Somozas, ¿cómo está usted?
Pues a tope con la COPE.
No es la COPE, es carne cruda. Carne cruda.
Me he liado.
Y tenemos nueva chica en la oficina. Que ya está gritando. Y es divina. No grites.
Vale, perdón.
Antía Lousada.
Hola, buenas tardes. Días. O tardes, lo que quieras.
Bueno, es una apuesta personal de todo el equipo.
¡Ay!
Colectiva, porque, en fin, desde nuestra gallega universal,
Celia
Tabeayo.
Sí, soy de Ourense.
Sí.
Lo digo claro ya.
Sí.
Por supuesto,
lo sabemos.
Ourense.
Ella ha hecho patria y al final todos nos hemos convertido a la religión de Antía Lousada.
¡Qué, pero qué fuerte! Apostando conmigo como si fuese un caballito o algo así. ¡Qué bonito!
Es precioso. Esto va a ser precioso. Esto va a ser mejor que la cumbre del clima. Encima habéis venido sin contaminar en metro. Ay, solo falta Pepe Macías.
Bueno, es que ha dicho Miguel Bosé que Pepe Macías no existe.
¿Qué dice?
Sí. Cierto, o sea, todo lo decía porque yo le llamé y le dije, Pepe, ¿me hacías el debate?
No has hecho ese chiste. Ha cogido el relevo, ¿eh?
Madre de Dios. Bueno, yo creo que sí existe y que es infeccioso, como acabas de demostrar, y te ha contagiado sus juegos de palabras.
Bueno, dejemos las teorías conspiranoicas y vamos ya con el primer titular.
Venga.
Vole Twitter. Información con carácter en 140 caracteres.
No.
¡Ah! Tú tranquila.
Pero esa es la actitud.
Le hemos explicado el funcionamiento de esto, ¿no? Hostia, se ha puesto súper nerviosa.
Me han mirado de una manera que he dicho...
Porque he dicho, ¿estará preparada esta muchacha? Sí, lo está.
Vamos allá. Como
bueno,
podía esperar, lo del G20 ha sido un exitazo.
¿Eh? ¿En serio? ¿Y en qué ha quedado lo del cambio climático?
O sea, han quedado en quedar.
Ah, bueno, no te preocupes. José Manuel Soto ha dicho que lo del cambio climático es un invento para sacarnos pasta.
Hombre, cuando él sacó el disco ese de grandes éxitos.
Ya, y solo tiene un hit, ¿eh? Por ella. Pero ahí está el tío, ¿eh?
Es verdad.
Cada sin sabor, cada sin sentido.
Tampoco hacía falta ponerlo.
Temazo.
No. No lo es. Es tan malo como el cambio climático.
Ahí está el tío. Es como España, ¿no? Que no es del G20, pero ahí está.
Es cierto. Va como invitada.
Sí, sí, es mejor que como invitado porque así es menos compromiso.
Sí, creo que Pedro Sánchez llevó a la fiesta una bolsa de hielos del súper.
Hombre, eso siempre falta, eso es muy bonito.
Y ya que es muy bonito, es fundamental. Yo de verdad, cuando estaba viendo, le digo, ¿pero qué hacemos ahí si nosotros no somos del G20?
Pues fíjate, pero al final fue...
Que hemos traído los hielos.
Claro, es que ese es el que mejor queda, porque eso siempre...
Es el que va a la gasolinera.
Exacto.
Es el que va a las 5 a la gasolinera.
Y se agradece, y se agradece.
Bueno, debatertulianas. Hola. Más propuestas así de buenas para salvar el mundo. Empezamos por ti, Riezu.
Sí, mira, podemos hacer un pintacaras. Porque Biden se va a dormir, ¿sabes? Como siempre. Entonces, que vaya un pintacaras corriendo y le pinte aquí en los párpados dos ojitos.
Los ojillos abiertos.
Claro, y entonces, pues el muchacho queda bien y todo como que funciona, ¿sabes? Pero...
Eso es también cuando vas a morir, ¿no? Que te
también,
pintan los ojos.
Exacto. O sea, se necesitan pintacaras siempre. Sí. No sé por qué, no tenemos un pintacaras aquí.
Yo no sabía que existían los pintacaras, yo sabía que existían los pintamonas, pero los pintacaras.
Son bien, pintacaras para pintar.
Yo he trabajado con pintacaras.
Ah, bueno, ¿en qué no has hecho tú?
Hombre,
en la vida.
Yo he hecho de todo, la verdad. Tienes razón, para mi corta edad.
Vale, luego hay algo muy importante, una persona que no ha sido llamada al cambio, al G20.
¿Al cambio climático?
¿Al cambio climático?
¿No has sido llamado al cambio climático? Mañana te llamamos, únete.
¿Y qué es Adam Smith Fuster, que está desmontando la teoría de la relatividad, y la tenemos.
O sea, sabes que hizo la teoría de la relatividad, ¿no? Sí. Yo no estoy de acuerdo en según qué cosas. Y estoy todavía en eso, a ver si la puedo terminar. Porque cada día salen cosas nuevas. A ver, rebatirle la teoría de la relatividad no es nada fácil. No, porque claro. Yo soy de letras.
Claro, es que a ver, a mí lo estoy intentando pues con todo. O sea, que
no la he terminado, que me la estoy leyendo. Hay cosas a las que no estoy de acuerdo. Okay. Y los muchachos del barrio la llamaban loca.
O sea, que yo creo que ella puede ir ahí a arreglar. Primero arregle que termine lo de la relatividad. Y luego cuando acabe con eso ya que se ponga con el cambio climático. La llamamos y
poco a poco.
Me encanta. Voy por la página 300 de la relatividad. Hay cosas que no me cuadran, ¿eh? Hay cosas que... Voy a cambiar yo. Esto está mal, ¿eh? Esto está mal. Bueno, entonces, ¿qué dirías tú al mundo?
Yo al mundo, para salvarlo. Javier, yo lo pensaba y digo, el mundo ya se va a ir a la mierda. Ya está. Lo digo en carne cruda, ya está. No hay solución. Entonces, yo lo que haría es este G20, que es muy cuco, muy mono, muy juvenil, sobre todo juvenil.
Súper. Yo haría... Y muy feminista.
Mucha polla. Si se transforma yo en... Mucha polla. Pues se ve que hay polla. Se ve que hay polla. Se ve. No sé si es gordo o no gordo. No sé. Bueno, yo lo que haría es muy novedoso. Una boyband. Disolvemos lo que es el G20.
Una boyband.
Una boyband.
Es verdad.
Una boyband. Una boyband. Sí. Tenemos, y además, hay mucha tensión porque puede haber rotura de cadera en cualquier momento.
Sí, claro. Sí,
rotura de cadera. Hostia.
Y mucho cantamañanas ahí también.
Hay que tener sustitutos. De lo bueno es que, como son 20,
claro.
Tú sacas 5 y según se van rompiendo la cadera, lo vas metiendo.
Y Pedro Sánchez, entonces la giras yendo. Ay, a ver si se rompe la cadera, Dios mío. Está
invitado.
Me encanta, los New Kids on the Block.
Sí, sí. Y he pensado que pueden cantar en Esperanto, como cierre del mundo, ¿sabes?
Muy bien.
Como,
oye, el final de todo
una
alto.
Cosa que nos hemos inventado, el lenguaje. Sí. Soy lingüista también. Añado, por si alguien me quiere tratar de lingüista también.
Podría llamarle al teléfono que aparece en vuestra pantalla.
Sí, 6, no lo voy a decir porque de
muy... No lo digas.
Que luego te llamas. Que lo escucha mucha gente.
No lo digo más. Pues esa es mi propuesta. Solo tengo una propuesta.
No, pero es una propuesta insuperable. Bueno, Borja, tú tienes una propuesta para salvar al mundo.
Yo tengo una que no la supera, pero creo que puede ser complementaria, que es el budismo bien. ¿Qué es?
Ah, porque está el budismo mal.
Claro, para mí el budismo... Hacer budismo mal es coger un muñeco y metes agujas y haces daño a la gente. Pero yo digo...
Ese es el vudú.
Ah, el vudú, perdón.
Es que me la había colado, ¿eh? O sea, me la había colado.
Perdón. Juego de palabras involuntario. Este no cuenta, ¿eh? No cuenta como juego de palabras.
No es de Pepe,
¿eh?
Este es tuyo.
Este es mío, este no cuenta. Pues eso, coges el muñeco y le metes agujas, pero para hacer el bien, de acupuntura.
Ah, sí. Claro, es que es así.
Claro, entonces, por ejemplo, está Pascal en un meeting y de repente le empiezas a meter agujitas y se le quita la contractura y el tío se vuelve loco del mito y empieza los menas son personas, pero como que se le va la pinza.
Renta universal. Ay, sí. Está muy bien,
maravilloso. Me ha gustado mucho, claro. Creo que tengo que apuntado en el guión. Borja hace un apunte acertadísimo sobre lo que se ha debatido y efectivamente no puedo estar más de acuerdo. Vamos adelante. Se ha aprobado la ley de consumo de Garzón.
Pues sí.
Acaba de estar por aquí. Bueno, se va a aprobar.
Sí, la has preguntado porque yo me lío. Porque este gobierno quiere que un chocolate sea ilegal y el otro legal. O sea, es una paradoja que uno... Porque uno te hace tener hambre del otro.
Efectivamente.
Totalmente.
Sobre esto no se me ha ocurrido preguntarle y esto era lo fundamental. Bueno. Por cierto, ¿llevas algo escrito aquí?
Sí, un audio y un martillo. Pon una cosa de Instagram. Seguidme en @antialausada.com. No, @antialausada.
Bueno, ¿cómo va a afectar la ley de consumo a la Navidad? Yo creo que los anuncios serán
están cantando, ¿no? Como era la...
En estas navidades, nada de mazapanes. En estas navidades, turrón de seitán.
Bueno, ¿qué opináis de Batertulianas?
Mira, medidas para las navidades, ¿no? Sí. Pues mira, vamos a hacer ayuso intermitente. En vez de ayuno intermitente, vamos a hacer ayuso intermitente.
Me gusta.
¿Tú sabes qué es? Que durante 16 horas...
Ayuso intermitente, mira que te... Aparece, claro. Aparece, desaparece.
¿Tú sabes lo que es el ayuno intermitente,
sí.
Javier, compañeros?
Yo lo estoy haciendo ahora
haciendo.
Sí, 20 horas llevo sin comer.
Bueno, yo todos los días.
16
como
horas...
Como un rato, luego no como.
Eso es.
Como, como otro rato, luego no como.
Son 16 horas desde que cenas hasta
bueno,
que desayunas.
Bueno, quien dice 16, bueno,
durante 16 horas que hay que hacerlo bien, de verdad, Javier. No se puede hacer declaraciones ayuso ni tomar medidas ni nada. Y luego, de 2 a 8 de la tarde, ahí sí que puede dirigir el PP, porque es, o sea, es, en ese rato sí. Pero las otras que Ayuso no dice nada, es la autofagia, que es,
sí,
que es
sí,
cuando
sí.
te comes a ti mismo, que el PP se autodestruye.
Sí.
Tío, el PP se hace autofagia, se va destruyendo, y luego, de 2 a 8, Ayuso...
O sea, lo que no consiguen los tribunales lo consigue el Ayuso intermitente.
Exacto, Ayuso maravilla. Intermitente, primera media. Segunda, el gordo de Navidad ya no es gordo.
¿No?
No,
es flaco de Navidad.
Es fofisano.
Fofisano de Navidad.
Sí, exactamente. Y luego ya para Reyes, no hay roscón.
¿No?
Es una raba gigante rellena de surimi para que los niños coman pescado o
claro.
una pescadilla que se muerda la cola que también tiene la misma.
Sí, muy bien, muy bien.
Y
muy
esas
bien.
Son mis medidas.
Me gusta mucho.
Yo quiero
experimentar Ayuso intermitente. Tenemos por ahí una declaración de Ayuso, Eva. Busca cualquier declaración de Ayuso y vamos a ver cómo va a ser Ayuso intermitente, como unas luces de Navidad.
Exactamente.
Como unas luces. Venga, ¿la tenemos por ahí?
Burguesa de pollo infantil con patatas otro día la pizza. Seguramente no les gusta mucho la vida, pero las con Coca-Cola.
Esto le pones una base y es un trap.
Oye,
también,
sí, pero oye, no, pero no os dais cuenta que es mucho más agradable.
Mucho más agradable, sí.
Porque ¿verdad? Claro, la mitad de las tonterías que dice, te las pierdes.
Otro día la pizza. Ustedes seguramente no se las hayan la vida, pero las
¿ves? Es que es maravilloso.
Sí, no, está, muy que, bien, está muy bien, Virginia.
Antía, ¿tú?
Yo tengo otra medida buenísima.
A ver.
Y además es un tip económico a la vez. Porque yo pienso que lo que se tiene que hacer ahora es invertir en Herbalife.
Ah, muy bien.
¿Sabes? ¿Sabes? ¡Claro!
Está a la vanguardia.
Porque yo he estado en Herbalife como gorda, no como persona de la estafa previada, como gorda. Y eso, o sea, los batidos están buenísimos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es una cosa muy... El cookie sangre te vuelve loca. Ah. Eso te mata el sabor. O sea, el picorcillo que tú quieres del dulcecito, tú te lo tomas un batido y está estupenda.
Ah.
Entonces tú imagínate, este comercial navideño, por favor, en situación, nos ponemos.
Sí, nos ponemos.
Vemos una familia funcional española,
sí. Sí, sí.
Sus
¿sí?
cuñados, sus cosas, sus madres, un
todo sí,
mundo blanco, bien ahí.
Muy bien.
Votantes de Vox. Y entonces, es alrededor de un capón, ¿no? Y suena...
Sí.
Estas navidades se va la madre porque es una familia funcional
claro,
española, por
claro.
supuesto tiene que ir a coger la madre la comida. ¿Quién va a coger
hombre,
la comida?
Ver,
el hombre, no,
sí,
ahí
sí,
la
sí.
madre. Entonces viene con los shakers, porque sabéis que las cosas se shake, los batidos se
sí, claro.
que puede ser el shake life, qué bonito,
qué
shake life, Dios mío,
qué
de mi vida. Entonces, de repente se Herbalife de chocolate. Y todo el mundo shakeando en la mesa. Claro. Y con el shake. En estas navidades. Y ahora metemos un poquito de feminismo. Madre e hija brindando con el batido shake. Herbalife de chocolate.
¡Qué maravilla!
Bueno.
Burbuja Herbalife.
Pues esto le encantaría a Garzón, ¿eh?
Sí, o sea, y he pensado otra cosa. Como también Garzón le tiene manía a la Coca-Cola, porque
sí.
él es un poco manías. Pues el primer anuncio del año de Herbalife. Que se pongan Santa Claus, ¿cómo se llama? Papá Noel, ¿no?
Sí.
Y un oso
sí.
polar brindando con un shake de yema, porque habrá sabores navideños.
Claro,
la
claro.
yema,
claro.
el mazapán.
Ponche, en plan ponche, claro.
¿No? ¿A mí me parece?
Muy bien, muy
el
bien.
El Herbalife del duro, el Herbalife del blando.
Claro, claro. Por cierto, Herbalife, si nos queréis patrocinar,
oye, es verdad,
después de esta
tía,
pedazo de cuña
joder,
que os acabas de
hacer.
Bueno, Borja, ¿y tú qué tienes que decir a todo esto?
Bueno, pues yo al hilo de lo que está diciendo, que yo creo que Celia Cruz ha hecho mucho daño. O sea, porque, ¿verdad? O sea, yo
totalmente.
Creo que ahora Celia Cruz tiene que ser algo así como ¡Stevia! ¡Pam, pam, 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 pam!
Claro.
Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
No, sí. pero claro, no habéis comentado, va a ser muy triste, que en realidad no vamos a tener el anuncio del almendro ni nada de eso, claro.
Verdad.
Ya.
Pero lo pueden hacer como Ayuso intermitente.
Vuelve.
Es que esto lloro, ¿eh?
Pues bueno, podemos pedir al almendro que haga a partir de ahora turrón sin azúcar.
Eso ya hay.
Yo como nieto de chuchero quiero que me devuelva lo que
bueno,
es
bueno, con esta depresión, en fin, Alberto Garzón, no te lo he preguntado, pero eso te lo tendría que haber preguntado. ¿Qué va a pasar con el anuncio del almendro? Porque todo lo demás me importa la mierda. Bueno, Borja, gracias por esa afilada reflexión final. Borja, conste que estoy leyendo el guión, que me obliga a decir esto, porque la afilada no ha tenido nada. Más bien ha sido como esos cuchillos que se han quedado ya sin borde.
Como de... Estás desvelando las bambalinas de todos, no puede ser.
Pero a ver, no las escribas tú en el guión.
Pues mira, es peor, ahora te aviso que voy a hacer un juego de palabras. Te aviso ya, porque no. luego llegan las críticas.
Venga, date prisa, que se nos está alargando esto.
No te sé, que solo es el segundo juego de palabras que hago, no estoy enganchado ni nada, lo dejo cuando quiera, Y hashtag aquí, hemos llegado.
Me cago en la madre que te parió.
Me macho del programa.
Sí, venga, vete, tía,
no
yo
puedo,
también.
No, vamos.
El hashtag de hoy es Meta Facebook.
Sí, ahora la empresa de Zuckerberg se llama Meta y ha creado un universo virtual con realidad aumentada.
Sí, eso es cuando vives en los mundos de Yuppie y te llega el recibo de la luz.
Ah, yo creía que era una realidad paralela 100% digital.
No, bueno, eso también, ¿no? Es una realidad paralela donde se cumplen tus sueños. Oh. Allí, por ejemplo, el canto del loco han vuelto.
No.
Sí, la izquierda no está dividida.
Son sueños.
Sí. Se completan las frases.
Por lo demás, es igual que el mundo real, con cotilleos en plan, uy, ese, ¿qué píxel está?
Deba, tertulianos, ¿qué otras maravillas creéis que nos
preparan? A ver, vamos a ver. Son dos chicas.
Ahí va, total.
Deba, tertulianas.
Totalmente. O sea, no, muy mal por mi parte.
Muy mal.
Pues, ¿qué otras maravillas creéis que nos depara el metaverso de Zuckerberg? O sea, en plan, metasalarios mínimos para vivir en un metachalet virtual de Facebook mientras te comes una lata de atún en tu zulo real.
Sí, eso es.
Claro, sí. Virginia.
Pues, bueno, está guay porque poner los cuernos en Meta no cuenta. O sea, Meta es todo Tinder. O sea, ¿sabes los viejos que dicen, mira, antes todo esto era campo?
Campo, claro.
Pues, Meta es todo Tinder. O sea, todo Tinder. Yo no iba a dar que Tinder.
Muy bien.
Bueno, luego los másteres de la Universidad de Juan Carlos valen igual.
Me gusta.
Y Casado es líder de verdad. O sea, Casado allí sí que es... tampoco. Mira, ni siquiera ahí. No, es que es mentira. No lo tengo que...
No
y luego, la gente que tiene el teléfono de la manzanita, pues tiene avatares guay, ¿sabes? Es guapo. Uh-huh. Y la gente que tiene Android, pues es como feo. A mí esto me hace gracia.
Estás discriminando un poco a la gente.
Porque tú tienes iPhone, será.
No, pero como que cuando... pues qué es eso que... Que me los imagino como muy estartalos.
Ay, pobrecita, que no le hemos dado la medicación esta mañana.
Ya, es que he dormido poco, pero bueno, me habéis entendido.
Sí, te hemos entendido perfectamente.
Hombre, a ver, el capitalismo tiene que llegar a la meta, ¿no?
Claro.
Va a ser aquí de repente meta sí, justo y de repente...
Y ahí voy yo, ¿eh?
Me ha gustado eso de que el capitalismo llega a meta.
Hombre,
que
claro.
Que se acaba el capitalismo,
ahí,
¿no?
Cerramos claro, la puerta, la puerta de meta y se queda ahí.
Lleva en meta bastante rato el capitalismo, también te lo digo. O sea, ya lleva en la meta bastante.
Sí,
por eso.
Sí, pero digo que cuando uno llega a la meta se acaba la carrera. Entonces, si
totalmente.
El capitalismo llega a meta...
Madre mía.
¿Has visto la metáfora? El capitalismo desaparece.
Muy bien hilado. Para mí cuenta como juego de palabras, pero bueno. Sí.
Yo le doy una colleja ahora mismo.
Yo tirando por el hilo del capitalismo, claro, sí. Al final, sinceramente, también te lo digo, meta me parece una copia barata de los Sims. Porque,
efectivamente. No queremos sonar viejunos, total, pero esto está muy inventado.
Yo jugaba a los Sims cuando era pequeño y es una puta... ¿Se puede decir puta? Es que ya una vez dije coño en la televisión española y me riñeron. Pero bueno, no, eso no tiene nada que ver. Escucha una cosa.
¡Yo pa'lante!
¡Tú tira!
Yo voy apuntando.
Mira, una cosa que te iba a decir. Yo, tirando por el capitalismo, al final, cuando jugabas a los Sims, tú tenías que ir a trabajar. O sea, es una vida rutinaria, asquerosa, igual. Entonces, yo lo que he pensado es, yo, si va a haber un metaverso de esto, ya, en el verso normal, en la vida, estoy jodidísima, estoy al lado de ganar 7 euros. Estoy más en prosa, sí. O sea, quiero decir que ya estoy yo en la Warner ganando 7 euros, no haciendo ni el exorcista, la calle en la casa del terror esta, yo, si estoy en el metaverso este, ¿sí? Yo no voy a estar en el lado del proletariado oprimida de mierda. No. Yo voy a ir a todo coño, a explotar, otra vez coño, a explotar, a expoliar, a robar. Yo quiero ser Juan Roich. Espérate.
Vaya, ya no tenemos el patrocinio de Mercadona aquí. Está a punto de llegar.
Ay, que tengo un juego de palabras que es horrible. Venga. Que parece de la chocita del loro. ¿Sabéis cómo le voy a poner a los supermercados?
No.
Metadona.
¡Ah!
Y me voy de la sala.
No, quédate.
Yo estoy contigo.
Nos ha gustado. Es como droga.
Claro, te enganchas.
Es como droga, pero no es droga.
No es droga.
Bueno, ¿y tú, Borja, qué tienes que decir?
Bueno, yo creo que tienen que hacer una tercera realidad paralela,
¿sí?
Donde Zuckerberg caiga bien.
¿Ah?
Porque yo creo que este chico...
Eso va a ser difícil.
Necesita amor.
Sí.
¿No? Yo creo que hay que quedar todos con él un día y decir abrazo colectivo. Toda la gente,
pero fuerte.
Toda la gente, todos los amigos, esos que le aparecen al enfío, que pone persona que quizá conozcas, decir no, te conocemos y te queremos. Y le abraza a todo el mundo a Zuckerberg. Y está Rosa Díaz también en el mundo ese. en el mundo ese.
Y también,
y ahí la quieren.
Y ahí la quieren.
Y ahí la quieren. Y la gente dice, eres una alternativa
de progreso.
De progreso. Y,
o sea,
y...
es como una constelación familiar virtual.
Es un metaverso
virtual.
Donde se ama a la gente a la que nadie ama.
Ahí Rosa Díaz es oposición también, pero lo que pasa es que es oposición al menos. O sea, que la ven como una alternativa.
Bueno. Ya has puesto los puntos sobre las íes, Borja. Vamos a seguir hacia adelante.
Pues sí, porque ha llegado el momento de apagar los móviles para disfrutar de la...
Película de la semana.
Sí, esta semana ha salido la lista Forbes y... Amancio Ortega, sorpresón, tu compatriota,
¡hombre!,
lidera la recuperación de las grandes fortunas. ¿Te está pasando algo de dinero?
Sí.
La pensión.
Todo el día.
Toma.
Yo a esta película la he llamado la Superliga. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es bueno para todos, ¿sí?, como dijo Florentino, porque el dinero chorrea.
Pues a mí de momento no me ha chispeado nada de Amancio y a Antía tampoco.
Y a mí no.
Yo a esta peli la llamo Toma el dinero y corre, más bien.
Por cierto, he echado en falta en la lista de Forbes a otros grandes empresarios, ¿sí?, como el que inventó los pollofres. ¿Los conocéis? Sí.
Pero ese negocio seguro que tiene mucho éxito. Yo he visto colas ahí.
Sí, sí. No, oye, que no es un juego de palabras. No, que es verdad, que es que eso está ahí, está petado eso, el negocio ese.
Sí, el pollofres. Lo que son gofres con forma de polla.
El caso es que pese a la pandemia, cada millonario ha aumentado su cartera en más de 500 millones de euros al día.
Pues yo no he notado nada, no he notado nada.
Majestad, pero si usted no necesita nada más.
Vamos a ver, no te creas, son muchos gastos los que tengo, sobre todo ahora que llegan las navidades, Hacienda me va a pedir un buen aguinaldo.
Hombre, se me ocurre que si pasamos a lo mejor un cestito para la gente, la corona, yo creo que eso...
Bueno, pues es buena idea, yo sé que la gente me quiere mucho porque soy muy campechano, y vosotros vais de republicanos, de rojos, pero vuestras miradas no mienten. Sois juancarristas.
Es verdad. ¿Eh?
Sí somos, sí.
¡Sí! Venga, decidlo, venga, confesad. Que sois juancarristas. ¿Quién no es juancarrista en España? ¡Juan Carlos!
O sea, sí te quieren, ¿eh? Pero yo creo que una buena idea sería poner a la princesa Leonor con una carpetita en la calle, pidiendo, ¿no? O sea, tiene 5 minutos para la monarquía, para salvar la monarquía.
Qué simpático y reformista eres, Borja. Pues si la monarquía está en plena forma, hombre. Mira cómo muevo las caderas. ¡Juan Carlos!
Mientras la monarquía se tambalea. Literalmente. Según Forbes, los ricos son más ricos. Título de la película y sinopsis.
A ver, yo solo tengo títulos porque siempre hago sinopsis larguísimas. Ya tengo solo títulos, ¿vale? Entonces, iba a poner El buen patrón, pero me lo ha quitado Fernando León de Aranoa.
Es verdad.
Es que lo iba a poner, pero me lo ha quitado. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo es que tampoco ha ganado tanto Amancio, de verdad. Y una que me gusta mucho es Esto para tapar agujeros. Que es la gente cuando le toca la lotería a los pobres que dice, mira, esto para tapar agujeros. Amancio, es que esto es para tapar agujeros.
Eso te para el Me Too también.
Muy bien.
Claro, es que es así.
Antía, tú.
Mira, yo ayer pensando en mi casa, no, porque esto yo me lo he preparado, aunque parezca que no, estaba yo, ¿cuál es el mínimo común denominador de los ricos? ¿Sabes qué es?
¿Qué es?
El garaje.
¿Ah? ¿Que tienen
tener
muchos?
Garaje.
No, que todos empezaron en un garaje.
¡Ah!
Totalmente.
No, es que ayer googleé y ponía 10 empresas que no te creerás que han empezado en un garaje. Están todas. Google, Microsoft.
¿Esto es un garaje, gallego?
Todos.
¿Y esto dónde nos llega? Esto es un garaje. Esto empezó en un garaje.
Atención.
Esto empezó en un garaje. Sí, ahí lo dejo.
Pero pronto la Forbes, tú tranquilo. Bueno. Entonces, esto a mí me ha llevado a pensar en la vida que igual yo tendría que haber estado en un garaje. Para estar hoy, no aquí, sino en otro garaje.
Oye, estás a tiempo.
Me veo donde me tengo que ir, la llamas, la invitas.
Te viene a tu casa y te insulta la cara.
Es increíble. Pero esto es demasiado chulo para ser un garaje, ha dicho cuando entraba. He escuchado yo antes.
Menudo garaje.
Menudo choza. Porque empezó siendo un garaje, pero se ha venido arriba. Claro.
Todos los grandes empresarios. Entonces yo también me imagino que cuando en esos tiempos, ¿no?, cuando las madres decían. Imagínate en Wisconsin. Esa madre preocupada por el garaje. El garaje, ¿sabes? Sí. Quiero decir, mis hijos están en un garaje. ¿Qué está haciendo un garaje con sus amigos en el garaje? Uh-huh. Y yo pensando, ¿pero por qué yo no he estado en un garaje? Yo tendría que haber estado en un garaje. Mi madre preguntando, tío, ¿por qué no estás en tu garaje? Yo pensaba que. ¿Sí?
¿Y el título de la película?
Y el título de la película. Espera. Ahora viene el chiste. Y otro común denominador que tienen los ricos es que son hombres. Entonces.
Venga.
Uno, pero en un garaje, te voto una empresa. Una mujer en un garaje, te violan. Entonces, ¿cómo se llama la película? Empezamos en un garaje. Y debajo, porque somos hombres.
Muy bien, qué fantástico, bien. Lo ha dicho todo, ¿eh?
Es un título que engancha, lo veo comercial.
Como enganchaba mucho nuestro querido Georgie Dan.
Es verdad.
Que se nos ha ido. Sí. Y ya no vamos a tener enganchón de verano. Está en el metaverso. Creando canciones como vosotros estáis haciendo sonreír a la gente. Ay. Habéis debatido como leonas. Bien. Sois la envidia del rojo vivo. Sí. Virginia Riezo, Antía Lausada, Borja Sumozas. Muchísimas gracias.
Gracias, amigas.
Y nosotros volvemos mañana con un programa cara a judo. Nos fuimos hasta Galicia la semana pasada, a tu tierra, Antía, para entrevistar a Joe Dante, el director de los Gremlins, a las Killer Barbies y a los dibujantes de Marvel españoles que lo están petando. Os esperamos mañana, que la radio os acompañe.